El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Ya hemos echado el telón a la temporada española. Los cuarteles de invierno se llenan ahora de toreros en busca primero de descanso y después de entrenamientos en el campo. Son tiempos de reflexión, de tertulias, de planes de futuro. Y mientras, los focos de la actualidad en los ruedos se migran, como los esportones de algunos toreros, hasta ruedos americanos. La campaña más allá del océano Atlántico se despereza e incluso algunas de las figuras españolas ya han cruzado el charco y han actuado en México. México, como siempre en el foco. Tras años de travesía en el desierto, parece que la fiesta en el país azteca se despereza, en buena parte por la amplia baraja de toreros jóvenes hechos en España que quieren, por méritos propios, labrarse también el futuro en su país. Los Adame, Silvetti, Saldívar, Flores, Macías, Payo son el complemento ideal y merecido al contrapunto que representan las figuras españolas. De momento ya han actuado allí el Juli, Alejandro Talavante, Iván Fandiño y se espera para este domingo la presencia del ilusionante Morante de la Puebla en la Monumental de México. Triunfo sí, pero en el debe la escasa entidad de los toros a los que se han enfrentado especialmente Julián e Iván en cosos menores. Ahí radica el eterno debate del toro mexicano. Partiendo de la base del encaste Saltillo, la cabaña brava azteca, por influencia quizá externa, ha pecado y peca de haber creado un toro demasiado cómodo. No valen muchas veces las comparaciones con el toro español, con más variedad de sangres y de tipologías. En México se ha optado por buscar un toro muy al límite de la casta, que si se diferencia del toro español es en ese temple característico y tan buscado por muchos toreros. El toro de México ha servido para la evolución artística de muchos toreros de nuestro país allí durante los inviernos. Difícil parece, por tanto, que veamos un año más a toros con el trapío suficiente y necesario para ciertas plazas, y Guadalajara será una vez más el reducto del toro más serio. De lo que ocurra durante este invierno en México lo contaremos aquí, en el Albero, en cope.es. Porque México lo merece pese a todo. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y como todas las semanas, vamos a conocer en primer lugar, en forma de titulares, los principales temas que ha dejado esta última semana taurina. Arturo Saldívar cortaba este domingo la primera oreja de la temporada grande en la Monumental de México. Talavante se fue de vacío y su subalterno, Juan José Trujillo, fue herido. El Ministerio de Cultura anuncia la reforma de la normativa taurina para acentuar, dice, su carácter cultural. Esta reforma irá encaminada a reforzar el texto de la ILP taurina. Y en cuanto a apoderamientos, Paco Ureña será apoderado por la Casa Chopera, Fernando Adrián por Miguel Cubillo, mientras David Galván se ha desvinculado de Juan Ruiz Palomares y de su hijo. Y el diestro, Sergio Marín, ha decidido decir adiós a los ruedos tras varias temporadas en blanco. Y nos vamos de nuevo a ruedos americanos. La Plaza Colombiana de Cali anuncia los carteles de su feria taurina. Luis Bolívar, el colombiano, actuará en 3 de las 6 corridas y Miguel Ángel Pereira y Iván Fandiño harán doblete. Y mientras, la Plaza Belmonte de Quito, en Ecuador, anuncia 3 festivales con amplia presencia de diestros españoles. Conmemorar así el centenario de la alternativa del pasmo de Triana. Y esta semana pasada se ha constituido la Federación Taurina de Jaén, que va a aglutinar a las asociaciones y clubes taurinos de esta provincia andaluza. Y ya sabéis, como todas las semanas, tenemos abiertos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, la del Albero. Si lo hacéis a través del email, 2 direcciones, albero@cope.es y toros@cope.es. Y si sois usuarios de las redes sociales, nos podéis encontrar en facebook.com/alberocope y también en Twitter, buscar @alberocope.
Probablemente ya de mí te has olvidado, y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy.
Pues vamos a comenzar esta última emisión del Albero de este mes de octubre y nos vamos a trasladar hasta México, ya que este país ha iniciado su temporada, y para conocer todos los pormenores de lo que va a ocurrir en el país azteca, contamos una vez más con nuestro hombre allí en México, Octavio Lagunes. ¿Qué tal, Octavio? Muy buenas.
Qué gusto saludarlos y reanudar la conversación con ustedes. para mí es un gusto.
Para nosotros también, Octavio. Empezó la temporada ya allí en tu país, en México, por lo más cercano, la México, este domingo. Una oreja para Arturo Macías, el que tuvo menos suerte fue Alejandro Talavante y José Mauricio, y la nota negativa de ese festejo fue la cornada de Juan José Trujillo, que se estrenaba a las órdenes de Talavante.
No fue Macías, fue Arturo Saldívar.
Arturo Saldívar, perdón, de verdad.
Él fue quien le cortó la oreja y pues es apenas la primera. La verdad es que vino, Arturo viene transformado, viene, me gustó mucho su viaje a Europa, que regresa él, pues, no cobijado con nadie, sino viene con mucha decisión y se le nota y se le ve en las corridas toreadas, ¿no? Eso sería importante decirlo. Talavante no tuvo, pues, la mejor de las tardes, no tuvo mucha suerte y igual el otro torero,
José Mauricio.
José Mauricio, pues vino un poco, se vio un poco ausente, no estuvo, de esas tardes que no están los toreros en la plaza. Y bueno, se lidiaron 6 toros y 2 más de regalo, que fueron 8 de Shahai. Y ellos, recordemos que Shahai tiene una línea, pues, que llaman aquí mexicana, la de San Mateo, la de Casa San Mateo, y otra línea de la Barralba tiene en Caste
Parladé,
exactamente. Entonces, pues nadie quiere, la verdad es que aquí les hacen un poco el fuchi a los Parladé, pues porque tienen un poco más de cara y los mismos toreros no les gusta, pues ya sabemos que los toreros en muchos lugares.
No, pero eso pasa allí, Octavio, en México, y pasa aquí en España también, ¿eh?
Bueno, pues sí.
Oye, el que también ha empezado allí su andadura y además lo ha hecho de forma triunfal ha sido el Juli, en 2 tardes y buena impresión, aunque eso sí, la presentación de los toros ha dejado un poquito que desear, te digo, según te leímos en cope.es.
Sí, mira, yo sí también te comentaría esto. Hay que analizar, para tratar de ser justo, Sixto, que gente que nos escucha ya en España, hay que pensar primero en que la morfología del toro español es muy diferente a la del toro mexicano, que digámoslo así, ¿no? En el caste mexicano, la mayoría, el 90% de las ganaderías, si no es que más, está con la sangre de lo que es el caste del Marqués de Saltillo, ¿no? Entonces sabemos que eso pues tiene menos aparato, es menos grande ese animal y es menos corpulento y finalmente pues al cabo del tiempo no da tanta altura ni tanta alzada, como podríamos decirlo, ¿no? Ahora, para que tener términos un poco más coloquiales y la gente nos entienda. Y otra cosa que es muy importante es que, bueno, finalmente ocurre que ya podemos sintonizar nosotros las corridas vía televisión de paga. Y esto hace que, pues, te contrate uno las corridas y pueda uno ver corridas españolas, tuvimos toda la Feria de Bilbao, ya no digamos Madrid, lo que sale de el Madrid de novillada no sale aquí ni de corrida, ¿no? Entonces esto es una diferencia abrumadora y entonces la gente va a las plazas con una expectativa mayor y esto es lo que ocurre generalmente. Esto pasa, pues pasa con igual con Juli. Mira, yo te puedo decir que el Juli actuó el viernes pasado en una plaza que solamente, bueno, es una plaza de muy poquito, bueno, es de Juriquilla, que es una plaza pequeña, y el empresario no pone más que 6 Jaral de Peña 6, que es la ganadería, o digamos 6 Shahai 6, y no pone toros, novillos, y entonces tampoco estás tú en el derecho de comprar o no comprar los boletos. Y nos vamos a un asunto, pues técnicamente, ¿no? Como podría verse. Entonces, no vienen. Yo, fue una desilusión muy grande ver a Fandiño, tuve la oportunidad no de verlo la primera, sino verlo la segunda. Él, por ahí, dicen las malas lenguas, que se molestó mucho por el tamaño de los toros, y finalmente, pues sí, yo creo que sí debe ser, porque estos toreros finalmente lucen mucho con toros grandes. Toreros tan poderosos, pues no lucen con toros muy grandes, y esto le ha pasado mucho a Ponce, y a Ponce, que era el ídolo acá, o que es, pues ya está dejando de serlo, y ya por primera vez en muchos, muchos años, Sixto no viene a los carteles inaugurales de temporada. ¿Por qué? Pues porque la gente lo mida con otro rasero. Yo te digo, y te soy honesto, y no soy ni hispanista ni mexicanista, pero te digo que si 3 toreros mexicanos tornaran una plaza cualquiera, no se fijan tanto en el tamaño del toro. Pero si viene un hispano, que es también una figura y que es otro, o es diferente calibre, pues la gente se pone también Yo creo que con justa razón, Javier. Claro. No sé si me... Sixto, no sé si me...
Te has explicado perfectamente. Oye, en cuanto ya un poquito una perspectiva más general, ¿en qué momento se encuentra la fiesta allí en México? ¿Cómo arranca la temporada allí en México? ¿Hay buenas perspectivas o como pasa aquí en España, no? Por la crisis también está haciendo mella y bueno, pues se puede ver mermada la temporada en cuanto al número de festejos. ¿Cómo va a empezar la temporada allí?
Aquí parece, mira, aquí desafortunadamente hubo pues media plaza, un poco más de media plaza el domingo pasado, que para el cartel pues está talavante, y la verdad es que tampoco ha sido muy taquillero y no llama la atención. José Mauricio no traía nada, no llevaba a nadie, son estos, y el otro torero no, finalmente pues no son, llevan mucha gente aquí. Quien mete más gente sin duda es el Juli en la Plaza México y Hermoso de Mendoza, son toreros que tienen mucho más arrastre.
Oye, Morante, creo que también está, bueno, sobre todo expectación, ¿no?, de cara a este domingo.
Sí, causa mucha expectación verlo este domingo. Puede ser que, si no, es que ya es muy grande, también la plaza no se ha modernizado, esto ocurre también, es una plaza muy antigua que no da muchas comodidades, y bueno, pues la gente no se siente a gusto, y con las lluvias que ustedes han sabido que han caído aquí en México, pues ya hay espectáculos que impiden que se moje uno, ¿no? Entonces ya ha cambiado un poco la mentalidad de las personas. Una cosa curiosa que te quería hacer comentar, sí, y perdón, claro, que me salga un poco de tema, pero aquí tienen mis apuntes que les tenía que decir, que ahora, curiosamente, mira, en tantos años, no quisiera decir cuántos, pero muchos, muchos años de ver toro desde niño, yo veía toros, he visto toros, y nunca en mi vida había visto, nunca deja uno de ver o de aprender o de sorprenderse. Sixto, esto es curioso, partieron plaza el domingo con una camioneta adentro del ruedo.
Ah.
Bueno, esto me parece una furgoneta, no lo comprendo, no lo entiendo.
Sí, yo también me fijé, aquí en España, bueno, pues emiten la corrida en diferido luego el lunes, y sí que me la vi la furgoneta, pero claro, no reparé, ¿no? En cuanto, claro, que a lo mejor tú que claro, has estado allí en la México, pues es algo extraño.
Es para mí extrañísimo, y esto pues es más como anécdota, esperemos que quede como una anécdota y que no vuelva a ocurrir, porque si ya tampoco van a quitar, van a dejar, esto es para levantar un arreglo floral que ponen.
Sí.
Pero yo me quiero suponer que llegó la gente al túnel, o había demasiada gente en los túneles, como era expectación, entonces no había manera de sacar
la dejaron en
el ruedo, pero esto se me hace, bueno, pues ya vamos perdiendo puntos, y
no se respeta la tradición.
Exactamente, y eso es muy triste, ¿no? Ahora, sí. Existe, como te decía, el tamaño de los toros, bueno, pues estos toros tuvieron prácticamente los de los 8, se lidiaron 7, tuvieron pues cara como más o menos se exige en México. No sale generalmente más grande, te decía que lo de Parladé, lo de encaste Parladé y algunos ganaderos que tienen por ahí otros encastes. Pues por ahí tienen el encaste de los navarros y bueno, de la casta navarra y todo esto, que pues son encastes muy extraños, pero que los mismos toreros pues no les gusta mucho ver la cara a ellos, ¿no?
Oye, Octavio, lo que sí, bueno, pues se viene ratificando año a año y esta temporada, bueno, pues se ha podido ver aquí en España, concretamente en Madrid, es de nuevo que hay relevo en cuanto a toreros mexicanos. Ha habido el paso, pues, hombre, sobre todo hay que destacar, ¿no? Le tuvimos aquí en el Albero hace una semana, Joselito Adame, que además se recupera de esa última lesión que tuvo aquí en la temporada española, pero también, ¿no? Hemos hablado de Arturo Saldívar, que cortó una oreja este domingo allí en la México. Estamos hablando de Arturo Macías, estamos hablando de Diego Silvetti, hay una baraja, la verdad es que ilusionante, no me quiero olvidar tampoco de Sergio Flores, por ejemplo, que también toreaba este fin de semana. Yo creo que, bueno, hay relevo, ¿no?, como decimos, y cuanto menos, pues es ilusionante, ¿no?, que allí la cantera en México...
La verdad es que ya estábamos un poco, pues, ojalá no me vengan los toreros de México, un poco ya hartos de los mismos toreros, ya no había cómo jugar con los carteles, cómo hacer carteles, y las empresas pues padecían mucho. Ahora que, como tú estás diciendo, ya hay un relevo generacional, ya por ejemplo teníamos nosotros al Sotoluco hasta la Sotonuca, entonces ya no queríamos saber nada de él, ¿no? Pero finalmente pues él se ha acomodado con toreros también más jóvenes, y bueno, pues vamos a hablar de la verdad, por ejemplo al Sotoluco no le exigen que tore toros muy grandes, ¿no? Uh-huh. Y entonces esto pues este favoritismo mexicano, nosotros le llamamos como malinchismo, Malinche fue una mujer que que ayudó a Cortés en la conquista, porque sabía, era tan inteligente que aprendió el idioma español y aprendió a hablar con los indígenas. Entonces, sí, este malinchismo era una india, y aquí le llaman malinchismo a esas personas que pues tratan de ir en contra de lo español o lo hispano, ¿no? Y bueno, mucha gente se critica de eso, ¿no? Entonces la gente a veces es muy dura con los toreros mexicanos, pero posiblemente no es que sea dura con los toreros españoles, sino es que es más bien dura con que vemos que allá sí se juega en la vida. El mismo Joselito, vemos Adame, Joselito Adame, que es un torero, porque lo vimos bastante bien en Madrid, sí, inclusive, y aquí viene y bueno, pues torea lo que torean todos aquí, claro, también, ¿no? Entonces esto es una desilusión, porque pues también se nos puede ser figura ya, pero acá pues torea como todos, ¿no?
Claro.
O los toros que todos quieren torear.
Sí, queda esa duda, ¿no? De que, oye, después de verle cómo ha estado con otro tipo de toro, pues a lo mejor suele pasar, ¿no? Y suele pasar también aquí muchas veces en España, con los toreros. Cuando les vemos en plaza de primera categoría con el toro de plaza de primera y luego pues se les ve en otro tipo de plaza de menos categoría con otro tipo de toro, pues también, ¿no? Se suele exigir más, efectivamente.
Eso es, y esto es lo que finalmente pasa. Pero de que se vaya una cultura de renovación, sí la hay. Pues tan es el primer espada, que era José Mauricio, que es un muchacho joven, relativamente joven, ese fue el primer espada, ¿no? Entonces esto, pues finalmente esto está ocurriendo, ya está pasando, y vemos que inclusive hay muchísimos muchachos, varios Adame inclusive, y otros muchachos más, que están tratando de irse a España, y ya se dieron cuenta que la única manera, gracias a la generación de tauromagia mexicana, sí, que es Payo, Arturo Saldívar y Sergio Flores, son los tres que más sacaron, vieron que la educación estaba mejor, la educación taurina, estaba mejor en España, y ahí se aprendía más, y aprendieron a irse allá para allá, y bueno, pues les ha funcionado. Entonces por eso vemos muchas veces como Brandon Campos, que pues se la jugó el otro día, que también lo vimos por la televisión allá en Madrid, y cosas interesantes. Pero bueno, sí tenemos que comprender que este... La fiesta yo la veo, pues, soy un gran seguidor de la fiesta española, pero la veo que aquí es como que un poco más lenta. Aquí, allá tienen ustedes temporada, y nosotros todo el año tenemos corrido.
Es otro ritmo, efectivamente.
Es otro ritmo, entonces también pues es otro ritmo de vida, posiblemente de más, no sé si todo...
Hace que bueno pues que todo fluya de otra manera, ¿no? Que las evoluciones sean distintas, y eso pues al final repercute también en las carreras de los toreros de allí. Octavio Lagunes, muchísimas gracias por haber estado aquí una vez más en El Albero. Te vamos a leer durante todo el invierno en nuestra web, en cope.es, y hablaremos también durante este invierno aquí en El Albero para conocer cómo se va desarrollando esta temporada en México. Un fuerte abrazo, Octavio.
Uno más grande a todos ustedes, y pues estoy de regreso.
Muchas gracias
a ustedes.
Hasta luego.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sisto Naranjo.
Pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana, que actualizamos nuestra web, os recordamos la dirección cope.es/toros, y lo hacemos constantemente con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y ese repaso a las noticias más importantes de estos últimos 7 días la vamos a iniciar conociendo esa reforma que prepara el Ministerio de Cultura de la normativa taurina. Esta reforma, según anunció el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, se hará para acentuar su carácter cultural e irá encaminada a reforzar el texto de la ILP taurina. Desde el Ministerio se quiere reforzar los puntos base del Plan Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia, cuya aprobación está prevista para finales de 2013. Y continúan conociéndose rupturas y nuevos apoderados, nuevos acuerdos de apoderamiento con este final de la temporada taurina en España. El más llamativo, el del murciano Paco Ureña, que será apoderado por la Casa Chopera tras su ruptura con Pedro Carra y Julio Fontecha. Por su parte, el madrileño Fernando Adrián ha encontrado en Miguel Cubillo a su nuevo apoderado. Y en cuanto a las rupturas, el gaditano David Galván se ha desvinculado de Juan Ruiz Palomares, y el madrileño Rafael de Julia ha hecho lo propio con José Montes. La Plaza Colombiana de Cali anuncia los carteles de su Feria Taurina, que se va a celebrar del 26 al 31 de diciembre, la última feria del año 2013. Luis Bolívar va a actuar en 3 de las 6 corridas y Miguel Ángel Pereira y Iván Fandiño, 2 diestros españoles, van a hacer doblete. También van a actuar diestros de nuestro país como Javier Castaño, Alberto Aguilar, Antonio Ferrera, El Fandi y Juan José Padilla. Los carteles completos del ciclo colombiano los tenéis en cope.es. Y la Plaza Belmonte de Quito, en Ecuador, anuncia 3 festivales con motivo del centenario de la alternativa de Juan Belmonte. 3 festivales que se van a celebrar los días 4, 5 y 6 de diciembre y en los que tomarán parte los españoles Enrique Ponce, Javier Conde, El Fandi, Juan José Padilla y Antonio Ferrera. Las combinaciones completas también en cope.es. Y finalizamos en Jaén, donde se ha constituido su Federación Taurina. Esta federación va a aglutinar a las peñas, asociaciones y clubes taurinos de la provincia jienense con el fin de ser un nexo común entre todas ellas. El conocido aficionado jienense Lope Morales ha sido designado nuevo presidente de esta Federación Taurina de Jaén. Ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las podéis encontrar en nuestra web en cope.es. Bueno, y ahora queremos hablar con un torero que ha tomado la decisión de abandonar los ruedos. Sí, difícil decisión que ha tomado Sergio Marín y queremos hablar con él un ratito para conocer las motivaciones que le han llevado a tomar esta dura y complicada decisión. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues yo lo decía, ¿no, Sergio? Supongo que decisión difícil de tomar en un primer momento.
Pues sí, porque, hombre, llevo más de media vida en esta profesión. Desde muy pequeño hubo cosas pues muy ilusionantes y bueno, pues la verdad que es complicado, ¿no? Haberlo decidido, pero bueno, el caso es que lo he tenido que hacer por fuerza mayor, por motivos personales, bueno, hacia una niña con problemas que he tenido y ya pues bueno, de verdad que también pues está un poco el sistema de, bueno, pues de la economía también, ¿no? De cómo ha bajado el número de festejos y, bueno, pues tiene uno que tomar esta decisión, ¿no?
Cuando hablamos el otro día, me decías, y una palabra, ¿no? Quería saberlo, lo hacías, ¿no? Con la dignidad, ¿no? De saber, de tener la conciencia tranquila y de no haber recurrido quizá, a lo mejor, a otras prácticas, ¿no? Que a lo mejor, bueno, pues te hubiesen hecho torear algo más, pero que tú no lo considerabas que era lo ético para realizarlo.
No, porque, bueno, no quiero decir que haya otros toreros que hayan tenido que pasar por ahí y después estén triunfando, ¿no? Mm. Pero para mí no es mi forma de verlo y, bueno, pues no he querido pasar. Soy una persona que tengo mi propia dignidad, mis propios pensamientos y soy muy fiel a mí mismo. Entonces, bueno, pues me voy, pero me voy, la verdad, que con la cabeza bien alta y sobre todo sin ningún resquemor, ¿no? Mm. Simplemente, pues, que las cosas son así cuando vienen y ya está, ¿no?
Sergio, además, tú, dentro de tu carrera, también has saboreado las mieles del triunfo, ¿no? Destacaste en esa oportunidad de Vista Alegre, cuando eras novillero sin picadores, fuiste un novillero que ya con picadores, ¿no? Tuviste tu ambiente, tus actuaciones en Madrid. La verdad es que también hay que quedarse, ¿no?, con los buenos momentos que has podido disfrutar en esta profesión.
Hombre, por eso pues me siento muy orgulloso, ¿no? Sobre todo, pues haber vivido todo lo que he vivido, para mí era un sueño, pues torear en Madrid, en Sevilla, en Bilbao, en Zaragoza, en todas las ferias, casi en todas de España y sobre todo el ambiente, ¿no? Y bueno, pues también me llevo el recuerdo de que me quisieron apoderar casi todas las casas importantes. Uh-huh. Y sobre todo, pues bueno, pues me quedo también con el apoderamiento que tuve con Roberto Espinosa, que para mí pues fue un hombre fundamental en mi carrera y que, bueno, pues lo pasamos muy bien mientras que duró y mientras estuvimos ahí, ¿no?
Oye, Sergio, ¿qué tarde recuerdas con más cariño? ¿Cuál es el mejor recuerdo en un ruedo que te llevas?
Pues son muchas tardes, ¿no? Sobre todo, pues mi debut en Madrid, que creo que para mí fue precioso, muy bonito, porque íbamos con un poco la presión de que nos jugábamos mucho. Y la verdad que en Madrid fue para mí clave, ¿no? Para seguir como seguí, como novillero, ¿no? Y sobre todo, pues, como no, la oportunidad de Vista Alegre, que para mí eso fue, pues, glorioso, ¿no? Y creo que, mira, hoy he estado en el campo con Alberto Aguilar, que además, de hecho, fue finalista de aquel día y lo estábamos comentando. Y la verdad que bueno, llenar 11.000 personas que hubo aquel día en una novillada sin caballos y que estuviéramos nosotros ahí, pues para nosotros fue muy bonito, ¿no?
Oye, Sergio, ¿vas a o quieres mantener alguna vinculación con el mundo del toro? ¿Te gustaría, bueno, pues de aquí a un futuro, pues realizar alguna labor que te vincule de nuevo al mundo del toro?
Bueno, de momento, pues tengo otros proyectos diferentes al mundo del toro, son de clínicas, de psicotécnicos, que llevo un año con ello, pero es verdad que bueno, se os mentiría, ¿no?, si dijera que no. Entonces, bueno, pues seguramente que algo haré, no sé de qué tipo, pero algo seguramente, ¿no?, porque esto es como una droga, ¿no? Una vez que entras no puedes salir, pero bueno, de alguna manera pues intentaré apoyar a la fiesta, intentaré seguir pues apoyando todo lo que sea relacionado con lo que ha sido mi profesión y bueno, ha sido mi vida y es mi vida. Y bueno, pues acompañando a algún matador de toros o a, bueno, lo que pueda venir, pues bienvenido sea. Pero de momento me quito para dedicarme a mi familia y sobre todo el negocio, ¿no?
Y un último recuerdo que te vas a llevar este domingo, ¿no? Un festival, y además lo has dicho, ¿no?, con diestros y con amigos, ¿no?, como en este caso Fernando Robleño, Alberto Aguilar en Castellar.
Sí, va a ser Martín Porras, el rejoneador, que bueno, ya sabéis que está retirado, pero ese día quiere estar conmigo. Después va a estar Alberto. Robleño no va a poder estar por el percance, pero bueno, que tuvo un chinchón, pero va a venir Antonio Nazaré. Y después, pues bueno, mi amigo y ganadero Carlos Aldaña, que es muy amigo mío y también quiere estar allí, ¿no? Yo creo que es un poco un homenaje que le quiero dar al pueblo de Castellar y sobre todo una peña que tengo allí que me han apoyado en todo desde que empecé. Entonces, es un homenaje a todo el mundo que ha estado conmigo, ¿no?
Pues Sergio Marín, darte lo primero las gracias por haber estado aquí en el programa y desearte toda la suerte para un futuro y porque te lo mereces, por cómo has sido como torero y también cómo eres como persona, que yo creo que es lo fundamental. Así que Sergio, lo dicho, muchísima suerte de aquí en adelante y bueno, nos veremos por las plazas y eso será bonito, ¿no?, poder hablar de toros también juntos. Un fuerte abrazo, Sergio.
Muchísimas gracias a todos, de verdad. Os lo agradezco muchísimo la atención que habéis tenido siempre conmigo.
Un abrazo. Bueno, pues ahora queremos hablar de una iniciativa que ha tomado un picador, la de crear la primera cuadra de caballos ubicado en tierras de Castilla y León. Su creador, el barilarguero Israel de Pedro, que ya está aquí también en el albero. Israel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues una vez...
Lo único, hacerte una puntualización, sí. Es la única cuadra de caballos de Castilla y León que hay ahora, pero no es...
Ya. Efectivamente. Pero la que hay en la actualidad. Bueno, ¿cómo surge la idea, Israel? Porque en estos tiempos de, bueno, pues lo controvertida y muchas veces lo que se habla de la suerte de varas, ¿qué te lleva a crear, bueno, pues esa cuadra de caballos?
Bueno, pues surge de... Es una que llevo ya bastante tiempo con ella y que, bueno, pues no la he echado para adelante pues por la época en la que vivimos y lo complicado que está esto. Pero bueno, pero... Todo tiene un punto en la vida y ahora que uno es joven y tiene ganas de trabajar y de aportar su granito de arena para precisamente eso, para que la suerte de varas, que ha tenido una época complicada y que creo que ya llevamos un tiempo en el que se la valora más y que las cosas están haciendo muy bien por parte de las otras cuadras y de mis compañeros, pues eso creo que es un buen momento para aportar un granito de arena para seguir sacando adelante eso.
¿De cuántos animales va a estar formada esta cuadra en un principio?
Bueno, pues en un principio hay 8 animales y otros 3 que están, 8 animales ya toreando y otros 3 caballos que estoy preparando ahora, domando y poniendo a torear. Y bueno, pues en un principio como mi idea no es querer abarcar mucho, sino hacer las cosas despacito y bien, pues completamente suficiente para ir empezando.
Oye, Israel, cuenta un poquito a los oyentes del Albero aquí en la COPE, bueno, ¿cuál es el entrenamiento, no?, que se realiza un caballo de Dakar? Porque yo creo que es uno de los grandes desconocidos, ¿no? Se habla mucho de la suerte, tal cual, pero muchas veces se desconoce, ¿no?, el trabajo que hay con este tipo de animales.
Bueno, pues el primero y principal, por supuesto, es la doma, que los animales estén domados a la perfección para que el compañero que suba, el picador que se suba, pueda más o menos hacer lo que él crea conveniente, lo que él quiera con ese animal. Una vez que el caballo está domado, pues es entrenarlo, primero fortalecerle y muscularle, o sea, que trabaje diariamente para que él esté fuerte y pueda tener fortaleza para responder a la cometida del toro. Y luego, pues, el entrenamiento fundamental para los caballos es picar. Pues, igual que los picadores es picando, pues los caballos igual. Es picando vacas y luego poco a poco ir subiendo de tamaño de los animales y haciendo que hagan la suerte y que trabajen lo mejor posible.
¿La raza de estos caballos?
Bueno, en esto se usa un caballo cruzado. Bien puede ser con hispano-bretón o bien puede ser con un caballo con algo de inglés, pero bueno, más o menos son caballos cruzados.
Oye, Israel, ¿y cómo vive un picador pues la actual situación de la suerte de vara? ¿La ves con preocupación? ¿Estás ilusionado con el futuro que pueda haber? Pues claro, muchas veces, pues sobre todo, ¿no?, y los aficionados cuando hablan, ¿no?, la verdad es que muchas veces, bueno, pues no sé, por el tipo de toros, por las plazas, por los toreros, pero claro, la suerte de vara muchas veces está perdiendo la preponderancia que tenía de antiguamente, ¿no? Tú como picador, ¿cómo ves la situación actual y el futuro de la suerte de varas?
Sí que es cierto que hemos tenido una época en la que se ha pasado demasiado de puntillas en general lo que es en la suerte de vara, ha sido muchas veces un mero trámite, pero sí que creo que no debemos trabajar tanto con los tópicos y que hay que ser consciente de que ya llevamos un tiempo en el que hay una corriente de querer ver lo que es el espectáculo de la lidia completa, lo que es la suerte de varas en condiciones y que ahora mismo nosotros los picadores tenemos, digamos, los mejores mimbres que hay nunca de a nivel de caballos. Las cuadras de caballos que tenemos están preparadísimas y podemos decir con la boca bien grande que tenemos la mejor escuadra de caballos que ha habido nunca en la historia del toreo. Asimismo tenemos los mejores materiales en cuanto a petos, en cuanto a pullas y igual puedo decir de los profesionales. Yo, aunque hay gente que dice que siempre cualquier tiempo pasado fue mejor, pero yo creo que ahora hay mayor número y mejor de profesionales que ha habido nunca, respetando muchísimo, por supuesto, a las grandes figuras y a los grandes picadores que ha habido en el pasado. Pero en cuanto a número de profesionales, pues a mi modo de ver es el mejor momento que hay en cuanto a picadores. Y en el futuro, pues hombre, yo creo que debemos incidir en hacer las cosas de esta manera, en buscar lo que se está buscando por parte de todas las cuadras. Es un caballo con movilidad, es un caballo que esté muy domado, un caballo que en el que podamos disfrutar haciendo la suerte de varas y huir un poquito de ese estereotipo del caballo de excesivo peso y demasiado grande, ¿no? Huir un poquito de ese estereotipo que la verdad es que ya hace bastante tiempo que la mayoría de las cuadras huye de él. Y los caballos normalmente ahora, la verdad que los picadores tenemos una baraja de caballos cada día extraordinaria para realizar la suerte de varas.
Pues Israel de Pedro, muchísimas gracias por haber estado aquí en el día de hoy en el Albero y mucha suerte en esta nueva aventura profesional.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sisto Naranjo.
Bueno, pues ha sido el tema del Albero con el que hemos abierto en el día de hoy esta nueva edición, México, como punto de partida de su temporada. Y queremos analizar, ¿no?, su situación actual, cómo puede desarrollarse esta temporada, y para ello contamos con dos buenos amigos y compañeros de este programa. José Vega, de la Plataforma por la Diversidad en Castel. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Y también Amaro González, del blog Banderillas Negras. ¿Qué tal, Amaro? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, lo primero, y perdón, permíteme llamaros a José Vega, darle la enhorabuena por esa presentación el jueves pasado en el aula de tauromaquia del CEU, que dirige nuestro buen amigo y quien fuese director de este programa, de Rafael Cabrera. José, enhorabuena.
Pues muchas gracias y gracias también por acudir, que ahí lo vimos.
Sí, hombre, faltaría más. Bueno, pues lo hemos dicho, ¿no? Hoy el tema de debate va a ser México. México ante su temporada grande, ante la México, la Monumental de México, pero con muchísimas plazas, ¿no? Con las puertas abiertas, el caso de Guadalajara, el caso de Aguascalientes. La verdad es que la temporada allí bulle, pero como siempre, ¿no? Bueno, pues hay puntos quizá grises que vamos a hablar con vosotros. Amaro, yo hablaba también en la editorial, no todo va a ser en este caso negativo, y sobre todo, y como punto de partida, el buen momento en cuanto a toreros y sobre todo toreros jóvenes, ¿no? Muchos de ellos hechos en España y que pueden ser un revulsivo, ¿no?, para lo que es la tauromaquia allí en aquel país.
Pues tienes toda la razón, hay ahora un elenco de toreros mexicanos muy importantes, que ya lo han demostrado aquí en la temporada española, y que creo que puede ser, como tú bien dices, un gran revulsivo para que la gente acuda a las plazas y que conformen unos carteles muy interesantes junto con los toreros españoles que vayan a hacer temporada allí a México.
José, yo hablaba también, ¿no?, de que, bueno, y como dice ahora Amaro, ¿no?, es un complemento ideal y además el contrapunto, ¿no?, que pueden representar las figuras españolas, y además, ¿no?, destacar que muchos de estos toreros de los que hablamos, pues no sé, así ahora que me vengan a la cabeza, pues José Litadame o Diego Silvetti, los toreros de tauromagia, ¿no?, Saldívar, Flores, Payo también, que son toreros que han estado, bueno, pues que sus carreras como novilleros además y sus principios como matador de toros se han hecho en España. Luego es un contrapunto a lo que ha venido siendo la figura de allí de México, el torero de México hecho allí en aquel país que luego venía aquí a España. Sin embargo, en este caso están haciendo el recorrido inverso, ¿no? Primero se han hecho en España y luego han ido a dar el salto a su país.
Sí, y además es que es de vanagloriarse porque... yo en la temporada mexicana la estoy viendo en peligro por el tema del toro. Uh-huh. Entonces, el toro español no tiene nada que ver con el toro mexicano y estos chavales que han venido y se han hecho con el toro de aquí es para vanagloriarse, como digo, porque ya te digo, hacerse con un toro que no están acostumbrados en allí, porque el de allí ha bajado la casta, se ha mansado demasiado. Y entonces, pues sí, la verdad que yo estoy esperando muchas cosas de estos chavales, porque luego lo que pasa es que se acostumbran al toro de aquí y el toro de allí, pues no sé, es que ya te digo, a mí me gusta verse bajarse con el toro de aquí.
Bueno, ha sacado rápido y pronto el tema del toro. Amaro, la verdad es que, pues bueno, hablábamos al principio del programa con nuestro compañero, el hombre COPE que nos trae toda la información de México, como es Octavio Lagunes, nos decía, obviamente, del tipo de toro que hay en México, que se cría en México, bueno, pues que sobre todo porque, claro, allí la televisión también ha tenido su parte positiva en cuanto a retransmisiones españolas, pero también su parte negativa y es siempre las odiosas comparaciones, ¿no? Y obviamente yo también creo, ¿no?, que es complicado, ¿no?, porque partimos de la base de que aquí en España, bueno, dentro de lo que cabe todavía, y toquemos madera que sea muchos años así, todavía hay una diversidad de encastes y de tipología que hace, bueno, pues que a lo mejor el tipo de toro también, ¿no?, todo depende, el clima, el tipo de toro es totalmente distinto, ¿no?, y muchas veces, pues siempre partiendo de una seriedad mínima, pero es verdad que el tipo de toro, la tipología del toro de Saltillo de allí de México, pues es distinta a la del español.
Vamos a ver, eso está claro. Nosotros no se puede pedir al toro de México el volumen y los pitones del toro de España, ¿no?, de los encastes, porque son encastes que no tienen ese, claro, volumen. Pero tampoco podemos utilizar la coartada que se suele utilizar del toro mexicano. Uh-huh. Porque en México hay toros para que salgan corridas muy bien presentadas y que no salgan, pues como se ha visto en estas últimas semanas, los ejemplos claros de
Juli de
Pachuca o de Juli Fandiño. O sea, en Pachuca fue un auténtico esperpento lo que se vivió, hay que decirlo así de claro. Sí. Aparte de la poca afluencia de público que hubo, luego la presentación, las imágenes que nos llegaron, una presentación que fue vergonzosa, unos toros que yo no lo entiendo, y yo no entiendo cómo un torero como Fandiño, donde aquí en España precisamente se ha caracterizado por torear todo tipo de toros y que nunca ha rehuido a un toro bien presentado, llegue allí a México y se ponga delante de lo que se puso tanto en Huamantla como en Pachuca. Creo que ha sido un error muy grande y esperemos que no le pase factura, pero cuidado porque la gente en México tiene buena memoria para lo bueno y para lo malo, y en México se quedan mucho con las cosas y no perdonan, no perdonan. De hecho, todavía recuerda a Ponce con lo de Querétaro del año pasado, todavía no lo han perdonado, y eso que es la máxima figura allí del toreo. Entonces hay que tener mucho cuidado.
Y es que, ojo, voy a contar una cosa que nos ha comentado Octavio Lagunes, y es que en el cartel, por ejemplo, hablando del otro torero, del Juli en Juriquilla, en los carteles, claro, lo que se anunciaban era 6 toros de la ganadería esa, pero no decían si eran toros o novillos. Entonces, claro, dice, el peligro es que mentir no miente, porque no se anunciaron ni toros ni novillos, se anunciaron 6 de... Entonces, claro,
es que además la gente se está aburriendo. Estamos diciendo que la gente no va a los toros en México, que están...
Perdona, José, o sea, me decía que eran 6 de Jaral de Peña, 6. O sea, eso es lo que decía el cartel. Entonces, claro, ahí entra también, ¿no? Muchas veces lo que no tenía que pasar, y menos con una figura del toreo de por medio.
Pero es lo que yo digo, que es que el toro el mexicano, vamos a hablar en plata, el toro mexicano es una ruina, porque es una ruina porque se ha descastado, y esto todo viene, leyendo un poco sobre ganaderías mexicanas, y todo esto viene de que se han hecho muchas ganaderías de lo mismo, es que se ha hecho todo procedente de San Mateo, por ejemplo, que se han llegado a fundar hasta 300 ganaderías. Entonces, imagínate la consanguinidad que hace eso, es que eso descasta. Y luego, aparte, que es un toro, vamos a llamarlo como antes, que es ruinoso, es un toro manso, se descasta y hace aburridísima la
corrida. No estoy de acuerdo, José. No estoy de acuerdo.
Yo la verdad es que es un toro muy noble, que eso llega a aburrir al espectador, porque... Es demasiado previsible. Muchas veces, como decía el año pasado Padilla en un programa, en otro programa de radio, decía que el toro gateaba, pero es que si vamos a ver cómo qué es eso de un toro gatea. El toro tiene que investir con casta y fuerza, y el toro a morderse la embestida para intentar hacerlo. Y luego es que ya te digo que el toro mexicano es que embiste tan suavito que oye.
Sí, pero yo también lo decía en el editorial, ¿no? El temple del toro mexicano ha ayudado a la evolución de muchísimos toreros españoles,
Sí, mira, yo tengo una cosa muy clara. Lo más difícil que hay es torear a un toro que embiste despacito. Uh-huh. Lo dije el otro día, un toro malo, una alimaña, se pone delante cualquiera y cualquiera puede salir más o menos decente.
Yo estoy ahí un poco en contra también.
Pero el toro bueno es el que destapa las vergüenzas y el que deja ver a un buen y a un mal torero. El toro mexicano bueno, torear bien este toro con ese temple, que te hace esa embestida tan templada, tan despacito, esto es muy, muy difícil. Es que eso es lo más difícil que hay. Es lo más difícil que hay, torear a un toro tan despacio y templarle. Eso es muy complicado. De todas maneras, aquí en España... seguimos con los tópicos. Cuando ha salido uno de Adolfo, uno de Victorino, con ese tipo de embestida, una embestida dulce, una embestida que te permite hacer el toreo de verdad, ya estamos diciendo, ha salido un toro mexicano, ha salido un toro mexicanao. Y es verdad. Entonces, el toro mexicano es así. Yo lo que pido al toro mexicano es un mínimo de presencia y que no se den las cosas que se han visto en estas últimas 2 semanas. Pero lo que es la embestida, que sí, yo dame un poquito más de casta es necesaria, pero la embestida del toro mexicano es esa. Precisamente una embestida dulce y una embestida que no todos triunfan allí con ese toro. O sea, que es muy complicado,
José, ¿tú por qué no estás de acuerdo con eso?
Hombre, lo verdaderamente complicado, es que la embestida encastada, amoldarse a ella, mandarla y a partir de ahí templarla. Y es verdad que mi Zamaro, que yo con él estoy de acuerdo en que es difícil compasar la embestida despacito. Si es que estoy de acuerdo con como dice Zamaro, porque es dificilísimo. Lo más difícil es el temple del toreo. Pero no concibo es que esa embestida tan suavona al final aburre, porque es que no olvidemos que esto es una fiesta donde tiene que haber riesgo, y es que muchas veces todos los mezclados transmiten al tendido que no hay riesgo, es que pone la muleta y el animal va andando casi. Y es que, no sé, ya te digo que sí, que para el toreo artista y tal, vale, pero es que hace falta un poquito más de emoción, un poquito más de empuje. Es lo que creo.
Uh-huh. En cuanto a, bueno, pues ese, lo que sí que habéis coincidido los dos, habéis dicho, es en elevar un poquito el nivel de casta. ¿Eso creéis que puede venir por selección ganadera? ¿La solución puede ser refrescar, como ya están haciendo algunos ganaderos con, bueno, pues con pajuelas, ¿no? Exportadas desde aquí, desde España, sobre todo utilizando el encaste Santa Coloma. ¿Cómo lo veis?
Sí, Hombre, vamos a ver, eso es una solución, refrescar siempre y con nuevos sementales, con nuevas vacas, creo que es una solución. De todas maneras, a ver qué llevamos. Hablamos de casta o hablamos de bravura y lo soltamos, que muchas veces, y yo también soy el primero, lo soltamos muchas veces para este toro tiene mucha casta, este toro no es bravo y a veces nos sirve incluso a nosotros como recurso, a los propios aficionados. Y es verdad, lo empleamos con mucha asiduidad. Yo tengo una cosa muy clara. El toro mexicano ha perdido casta y el toro español también ha perdido. En el de España también lo ha perdido. O sea, lo ha perdido. Ha perdido toda la ganadería. ¿Por qué? Imagino que será por los métodos, por la selección. Imagino que será por la selección de los ganaderos. Antes he estado hablando con Israel de Pedro, que es picador, y el otro día yo lo comentaba con él, ¿no?, vía una red social, que es una pena que hay ganaderos que dicen directamente que se olvidan a la hora de tentar del caballo y van directamente, solo se fijan en el comportamiento en la muleta. Es a lo que va la autonomía actual. La autonomía actual, tal vez lo que nos quieren vender es olvidarse totalmente de la suerte de varas. La suerte de vara, vosotros sabéis, y es una pena, pero en pocas plazas se tiene importancia. Sí. Y cuando se pica un toro en una plaza, en casi todas las plazas de segunda o de tercera, aunque esté bien picado, en cuanto que está ya 5 segundos el toro debajo del caballo, el público empieza a pitar al picador. Vamos hacia esa tauromaquia, y los ganaderos pues son conscientes de ello. Y los ganaderos están buscando un toro que sea colaborador, como digo yo, es una palabra feísima para un animal que tiene que ser fiero, un animal que tiene que ser bravo, un toro que sea colaborador en la muleta y viva la pepa y busquemos indultos y es el toro que gusta, y es el toro que están buscando los ganaderos, el toro que buscan las figuras, y yo creo que es lo que está desembocando la tauromaquia actual. Y es una pena, pero no solo en México, sino aquí en España, y eso, pues quieras que no, pues se lleva a México. Al fin y al cabo, allí, cuando van las figuras españolas, baja el toro. Pasa como en España, pero
sí,
en
México, claro, es un reflejo, México, ¿no?, de lo que pasa aquí.
Claro, México es un claro reflejo de lo que pasa aquí. El otro día fue Fandiño a México, y Fandiño no puede ir a México con vitola de figura, porque Fandiño allí, y no lo digo en tono peyorativo, porque a mí Fandiño es un torero que me gusta mucho, pero Fandiño allí no es nadie, y se demostró en un mantra y en Pachuca, no llegó a nadie, fue el Juli y llenó la plaza de Juriquilla. ¿Qué quiero decir con esto? Que pasa como en España, o sea, es un reflejo de lo que hay. Fandiño aquí poco a poco se está labrando un cartel, pero le está costando mucho trabajo. Fandiño no es un torero que llena plazas, como pueden ser otras figuras, como pueden ser las figuras punteras. Entonces, es un reflejo de lo que está pasando allí. Y yo tengo una cosa muy clara. Para triunfar en México, y eso se lo digo a los mentores de Fandiño, y yo no quiero pecar ni de prepotente, ni quiero pecar de nada, pero se lo digo así. Lo primero que hay que hacer es triunfar en la Monumental de México. Y luego ir a las plazas pequeñas, no como aquí en España. Es que allí es totalmente, es al revés.
Hay que darse primero a conocer en las plazas de las provincias, claro, de los estados, para luego llegar a México.
Claro, y allí se han equivocado totalmente. Pero vuelvo a repetir, estamos echando México es un reflejo de España. En España, cuando van las figuras a plazas de segunda, plazas de tercera, incluso plazas de primera, el toro baja. Y es verdad,
Amaro, que lo que también pasa, y antes obviamente no ocurría, es que ahora, bueno, pues con las nuevas tecnologías, con las páginas web, con las redes sociales, pues obviamente aquí ya nos enteramos de todo. O sea, nos enteramos en España y nos enteramos allí. Entonces, claro, ya muchas veces, pues es que no queda más remedio que rendirse a la evidencia, ¿no? Y no pueden decir, cuando vemos luego, pues, bueno, pues lo que es, nos llega a través de agencias, de blogs, como, oye, pues, me lo comentaste, ¿no?, en el tuyo, en Banderillas Negras, sobre esa corrida de Jaral de la Peña en Juriquilla con el Juli, pues claro, es que no se puede negar la evidencia, y obviamente los toreros, pues claro, y ahí es un poco culpa del empresario que, bueno, pues se rinde también y hace pleitesía a las figuras para que, con tal de que estén en sus plazas, bueno, pues ocurra esto, culpa de las figuras por no exigir a lo mejor, bueno, pues un toro que sin que nadie se coma y siendo acorde a la categoría de la plaza podían exigir, o al final es todo como ocurre en España, es un cúmulo de circunstancias que hace lo que pasa.
Es que esas cosas que estuvimos viendo el otro día en la corrida que estamos hablando, es que esas son las que hacen daño a la figura del toreo, que nos llegan nosotros hasta que van a hacer allí a América, ¿sabes? Porque claro, tú ves allí y ya te piensas pues que van encantados allí, que van como de casi cachondeo, ¿sabes? Vamos allí a hacer las Américas a todo tan amable y ya está. Pero es que no puede ser, porque al figura y a la figura en este caso, que son los que más o menos se parten allí, son los que más llevan los carteles de allí, hay que exigirles. Y ellos tienen que exigir también, porque es que tienen una razón tremenda, mano, de que esta es la tauromaquia nos vamos a tener que acostumbrar, porque es que hasta las mismas figuras en las redes sociales, en todos los lados, se vanaglorian de que han estado muy a gusto, tal, no sé qué, en una... Cuanto más oveja se corte, mejor. Cuanto más se corte...
Sí, pero vamos a echarlo todo siempre a la figura. En México, vamos a ver, mira, Juriquilla es la Olivenza de México. Es una plaza con muchísimo dinero, que llevan las figuras y el toro chico, como suele decir, billetes grandes y toro chico. Pero es que estamos hablando, las figuras no son solo las culturas. Ah, bueno, allí Diego Silvetti es una figura, pero corrida donde está presente Diego Silvetti, corrida que también, que es un escándalo. No nos vamos a olvidar, o sea, no vamos a echar siempre la culpa a las figuras, porque es también, como dije antes, hay muchas coartadas, es también una coartada que empleamos muchas veces. Las figuras son los culpables de todo, no. En mi opinión, o sea, allí en México hay plazas donde sale el toro, de verdad, como puede ser en Guadalajara. Si sale un toro muy bien presentado, claro, y puede ser un toro muy bien presentado. Entonces, a mí lo que no me gusta tampoco es eso, o sea, que y a Guadalajara van las figuras, ¿eh? ¿Y por qué no sale ese toro en otras plazas en la México, por ejemplo? Yo me acuerdo cuando tomó alternativa Isla Tenorio, corrida que tengo grabada y que vi en directo cuando la televisaron. Hostia, que esos toros no los he visto, a pocas veces los he visto salir.
Claro, ocurre todos los años, ¿no? Cuando termina ese tramo de temporada grande en el que ya no están presentes las figuras, que ya es el final, estamos hablando de enero, de principios de marzo, también se sube el nivel del toro, ¿no? Y eso ocurre.
Sí.
Pero como ocurre a lo mejor en las ventas, ¿no? Claro, también el tipo de toro.
Pero por eso, que no hablemos del toro mexicano, que eso es una coartada como lo del toro bonito, el toro reunidito, el toro de Sevilla. No, hay una cosa que es el toro. El toro es el toro, y el toro tiene que ser...
Vamos a ver, perdona, México tiene todos los ingredientes para triunfar el toro allí, porque allí, por ejemplo, una afición que es tremenda, que es la de México, porque aguantan, fíjate, son 5.000 personas que van allí, o 6.000 que van todos los domingos, eso es aguantar estoicamente, y aparte es súper respetuoso.
Y se tragan 8 toros o 9, ¿eh?
Eso es para decir, pero luego tiene todos los ingredientes, la afición, y luego aparte, como decimos, es que hay el toro... muchas veces sale en las plazas así, queremos que sale con el peso que tiene que salir, pero le exigimos un poquito más de trapío y un poquito más de raza. Si es que tiene todos los ingredientes para triunfar allí y que los toros fuera una cosa grandísima. Lo que pasa es que, claro, ya te digo, se han amoldado a una vestida suabona, han bajado la presentación y encima van a todas las, vamos a decir, condiciones o que ponen las figuras. O figuras o el torero que va allí para decir, no, yo aquí es lo que yo quiero, si queréis que venga, quiero con esto.
Oye, habéis sacado un tema... toros de regalo sí, toros de regalo no. ¿Cómo veis vosotros el tema de los sobreros de regalo?
Las cosas hay que tomarlas en su justa medida. Lo que no puede ser es que, mira, la anécdota de lo de Pachuca fue un esperpento, porque en Pachuca, cuando Fandiño pidió el toro de regalo, la banda de música se fue. Y el propio empresario de Pachuca por Twitter me reconoció, sí, es que se fue porque luego cada toro de más cobran una pasta, cobran mucho. ¿Y sabéis con qué música toreó Fandiño el toro de regalo? Con un tocadisco.
Ya sabes.
Esa fue la música que amenizó al toro de regalo en Pachuca. Y nos vamos luego a la México, que no te puedes acostar, que nosotros no nos podemos acostar a las 4 o 5 de la mañana, que no podemos estar aguantando 8 toros y encima la corrida que tuvimos que aguantar de Barralba. Hay que tener un poco de mesura.
Yo estoy en contra de los regalos,
sí,
porque
yo
no has visto dos en lo mismo en dos, no hagas otro regalo por si acaso, porque esto tiene que tener una justa medida y una corrida que dure 2 horas, 2 horas y cuarto, porque esto si no se convierte que te aburres y te vas.
Bueno, lo bueno si breve dos veces bueno.
Efectivamente. Oye, hoy breve no, hoy no me echaréis la bronca, que hoy sí que hemos tenido un buen ratito para hablar de toros hoy en el albero con vosotros.
sí, hoy ha estado bien.
Bueno, nos han echado el de regalo hoy.
El de regalo, efectivamente. José Vega de la plataforma.
¿Cómo me toca disco?
José Vega de la plataforma por la diversidad de Encaste. Muchísimas gracias por haber estado aquí una semana más. José, un abrazo.
Muchas gracias a todos. Un abrazo a todos.
Y a Amaro González también, del blog Banderillas Negras. Un fuerte abrazo, Amaro.
Un abrazo a los dos y enhorabuena, José, que no se lo di por el tema, la presentación que hicieron el otro día.
Bueno, pues hasta aquí esta nueva emisión del Albero. Os emplazamos la semana que viene de nuevo aquí en cope.es para seguir hablando de toros. Y ya sabéis que durante toda la semana también en nuestra web toda la actualidad taurina. ¡Feliz semana!